Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos, mis queridas, amados, amadas, fieles seguidores de Fuego Líquido? Pero sobre todo, más que los seguidores de Fuego Líquido, fieles seguidores de Cristo, de la palabra de Dios infinita, verdadera, poderosa, que exhorta, que confronta, que nos guía, ¿verdad? Siempre a ser mejores personas. Te doy las gracias por seguir conmigo en este estudio de los 8 valores fundamentales de todo liderazgo transformacional, liderazgo transformador de vidas, para todos aquellos que tengan en el corazón el fuego líquido del Espíritu Santo y que saben, que saben, que saben que han sido llamados a cambiar el mundo. Y van a decir, pero ¿cómo voy a cambiar el mundo si apenas puedo salir de mi colonia? Y más ahora con este confinamiento, ¿verdad? En algunos lugares o regiones donde continúa, se puede cambiar el mundo dando primeros pasos y sobre todo recorriendo la casa. Gracias por seguir conmigo. Te recuerdo, mi nombre es Nadira Hernández. Ya somos más que conocidos, más que queridos, ¿verdad? Y hoy voy a hablar justamente acerca del valor fundamental denominado mayordomía fiel. Muchos de ustedes saben, porque lo he platicado en reiteradas ocasiones, los que me conocen, ¿verdad? Tengo un perfil un poco económico administrativo, no un poco, mucho. Y soy una fiel creyente de que en este momento necesitamos, sobre todo ahora, después de este confinamiento, después de esta reconversión histórica y en la civilización, acerca de lo que ha estado pasando, que es súper importante poder tener una fiel administración de los recursos, especialmente del dinero y del tiempo. Fíjate que la administración a mí me encanta porque recuerdo aquellos primeros semestres de la carrera. Cuando, pues, ¿por quién de los administradores, ¿verdad? O por quién no de los administradores pasó por nuestras manos aquellos principios o aquel famoso libro que parecía un bloque enorme de Chavenato, ¿verdad? Hablamos de la administración, hablábamos acerca de las diferentes corrientes. ¿Quién no escuchó hablar acerca de Taylor? ¿Quién no escuchó hablar acerca de Ford, ¿verdad? Hablando de la administración, pero justamente ahora yo no me voy a ir con esos autores, ¿verdad? Me quiero seguir guiando por la palabra viva y eficaz que está basada en las escrituras y que el autor de autores, de autores, de autores, líder de líderes, de líderes, ¿verdad? Siempre va a ser Dios nuestro Señor a través de las enseñanzas de Jesucristo y obviamente la inspiración del hermoso Espíritu Santo. Así que te quiero decir que la administración no está peleada. O sea, mucha gente va a decir, ¿qué tiene que ver con la religión? Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando en estos podcasts acerca de gobierno, de poder y de autoridad. Y la administración es un tema transversal. La mayordomía fiel, la administración fiel de los recursos en dinero y en tiempo, y es un tema transversal para todas las culturas, para todas las civilizaciones, para todas las naciones, para todas las familias y las profesiones. Es un tema que necesitamos saber y sobre todo en cualquier ministerio, congregación, proyecto, empresa, cualquier compañía, cualquier empresa, de manera general, necesita saber de administración. Hoy voy a hablar acerca de la mayordomía fiel y quiero hablarte del valor fundamental. Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles administradores a sus finanzas, a su tiempo y a los dones espirituales en su vida personal y liderazgo, a fin de que las personas sean alcanzadas con el Evangelio. Tú y yo tenemos una infinidad de talentos, de dones, de ideas creativas. No creas que nada más es porque te levantas, se te enciende el foquito, ¿verdad? Clásico del emprendedurismo. Y entonces comienzan a fluir las ideas por arte de magia. No. Las ideas vienen de ese proceso, ¿verdad? De ese proceso creativo, pero también vienen desde una mano creativa. Y obviamente para los que creemos esa mano poderosa que alumbra nuestro camino, nuestra creatividad, pues viene de Dios. Y el objetivo es poder nosotros estar dispuestos y al servicio de la humanidad a través de esos dones y talentos. Y empiezas con ese pequeño servicio a través de los que tienes cerca. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos acerca de los principios bíblicos de la administración del dinero y de los recursos materiales o de la mayordomía, ¿verdad? Empezamos entonces a trabajar en un proceso que nos compromete a ser fieles de los recursos que Dios nos confía. Mucha gente dice que es mi dinero porque yo me lo gané con mi inteligencia, con mi sabiduría. Al principio dice que toda buena dádiva y don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las Luces. Si tú crees que es por tus fuerzas, ¿verdad? Seguramente será limitado. ¿Y quién no quiere tener acceso a recursos ilimitados? ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Ese fue el primer credo de la iglesia primitiva. Y más que una declaración de una creencia, esta simple frase es una afirmación. Pero es una de esas afirmaciones que tiene consecuencias muy serias para la vida de la persona que decide creerlo. Y sobre todo para aquella persona que se decide plantar o se decide formar como un líder transformacional. Si Él es el Señor, entonces acuérdate de esas clases, ¿verdad? En la historia, que el que es Señor tiene siervos. Y hemos confundido muchas veces el término siervo, lo hemos llevado a un nivel inferior de calidad de persona, cuando en realidad, cuando nosotros estamos al servicio de alguien, eso nos dignifica y muchas veces nos pone en un lugar de grandeza. El sistema humanista nos dice que las cosas son al revés, pero en el éxito a la manera de Dios y en los términos que Dios enseña a través de su palabra, pues es como un lec a la cabeza. ¿Por qué? Porque hace que todo se ponga al revés. Entonces, si Él es el Señor, nosotros somos siervos y somos esa clase de siervos que vivimos bajo la autoridad de un Señor que es superior y cuyas normas de vida están pactadas o están escritas en las Sagradas Escrituras. Por eso es que la palabra bíblica, las Escrituras, abarcan la forma dinámica de vivir de todo el pueblo, de toda la gente que se une al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, básicamente, ¿verdad? A través de Jesucristo, y entonces vivimos bajo un señorío diferente al señorío que pueden establecer los gobiernos tradicionales que conocemos. Vivimos, ¿verdad? Humanamente, yo vivo en Querétaro, el gobernador pues tiene un nombre, tiene un apellido, vivía en Campeche, ahí había un gobernador. Entonces estamos bajo esas normas civiles, pero antes que las normas civiles, nosotros estamos guiados y normados por esas normas, por esas leyes, principios espirituales que están establecidos a través de vivir bajo el Señorío de Jesucristo en el mundo. Y en el mundo para donde nosotros podamos establecer esa mayordomía, ¿ok? Quizás me estoy haciendo un poquito bolas, voy a ir más adelante. A ver, vamos desmenuzándolo, no te quiero revolver. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra mayordomo como criado principal a cuya carga está el gobierno económico de una casa o hacienda. Uy, de entrada la palabra criado le hemos dado una connotación despectiva. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace rato, justamente hablamos de personas inferiores a nosotros. La Biblia nos dice que no tengamos un concepto mayor del que debemos tener y tampoco sentirnos inferiores o vernos inferiores del concepto que en realidad debemos de tener. Entonces, si dice que nosotros somos eso, ¿no? Somos gente, administradores principales, a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o una hacienda. Imagínate el gobierno de Dios sobre tus hombros, la administración de los recursos de la casa de Dios, desde tu casa, desde tu vida personal, desde tu casa familiar, desde tu casa empresarial. Todo eso es, si no estabas enterado, Dios lo deposita en tus manos, todo es de Él, o lo deposita en sus manos, para que tú ejerzas ese gobierno excelente de manera económica, porque Él quiere hacer cosas grandes. El mayordomo no es el dueño de la gran familia, el mayordomo no es el dueño de la hacienda, el mayordomo no es el dueño de la empresa, el mayordomo o el administrador. Yo muchos años fui administradora de varios proyectos, de varias instituciones, pero no era la dueña, ¿sí? Sino que simplemente tenía a mi confianza, ¿verdad? O tenía otorgada, delegada cierta autoridad sobre la confianza de las riquezas y recursos que estaban a mi cuidado, que otros ponían en mis manos. Así sucede en las empresas. Los administradores, nosotros administradores y mayordomos de los recursos del maestro, tenemos un nombre, tenemos a quien rendir cuentas, tenemos a quien transparentar nuestras acciones y obviamente en quien también desgastar nuestra vida. Porque cuando tú sirves, cuando tú administras, a mí me pagaban por ir 8 horas, más de 8 horas a veces, en muchas ocasiones me quedé muchas más de 8, 12 horas, no sé cuántas horas me tocaba trabajar porque tenía a cargo toda esa riqueza y todos esos recursos, tenía que rendir cuentas y tenía que aplicar los recursos sobre las diferentes posesiones materiales, sobre el tiempo, sobre los recursos humanos, tenía que administrar también los talentos y los dones de las personas que estaban a mi cargo, de manera tal que cada una de las instituciones pudieran funcionar según el liderazgo que tenía destinado, el propósito o el fin por el cual estaban creadas esas instituciones. Entonces, hoy lo llevo a la práctica, hoy lo llevo justamente a la parte, alinearlo a esa parte transversal que se une justamente con la palabra que siempre ha estado, pero hoy que estamos hablando de esta lección o de este valor, la importancia que tiene que nosotros seamos entendidos de que todo lo que tenemos es parte de un gobierno soberano, un gobierno que le pertenece a un señor y que a través de ese gobierno nosotros tenemos que ser entendidos, inteligentes, capaces y sabios, todo esto a través de la guía del Espíritu Santo, para poder ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Nadir, ¿hay algún fundamento bíblico de eso? Por supuesto que sí. Dios es el dueño de todo. Y la forma natural de mirar las posesiones que tenemos es como mis cosas, mi auto, mi casa, mi terreno, mi tiempo, mi talento, mi creatividad. Sin embargo, pensar que todas estas cosas nos pertenecen, pues sería ocioso, porque la realidad es que cuando vamos al choque con la verdad, pues nos damos cuenta de que no es así. Y la primera verdad bíblica acerca de la mayordomía o de la administración está en contraste con esa noción humana que tenemos de la terrenalidad y de la propiedad de las cosas. En nuestro caso, para efectos de esta lección, tenemos que entender que Dios es dueño de todo. Y te pido que consideres lo que dice, acuérdate de ir por tu Biblia o busca en Google, ¿verdad? El Salmo 89, 8 al 13. Dice, ¿quién como tú, Señor Dios, todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Dos cosas importantes. Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tú apaciguas sus encrespadas olas. Aplastaste a Rahab como a un cadáver. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón. Cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Te recuerdo que el autor de los salmos, ¿verdad? La gran mayoría de los salmos, era una estadística que llegó. No era una estadística, era un hombre estadista que llegó a ser uno, creo que el principal rey o el rey conforme al corazón de Dios, el gobernante máximo de Israel, que agradó el corazón de Dios. Y que sabía, un rey, imagínate, el rey de Israel, sabía que con todo el esplendor que tenía de su nación, toda la riqueza que tenía, él reconocía que Dios era todopoderoso que estaba rodeado de poder y fidelidad, que gobierna los mares, apacigua las olas, hace todo lo que quiera, pero que todo era de él. Entonces el autor de este bello poema bíblico, ¿verdad?, le habla directamente a Dios y le dice: a ver, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Esta verdad está fundamentada en varios puntos. Lo que te decía, él creó el mundo y todo lo que contiene. O sea, hasta las zarigüeyas, mapaches, serpientes, borregos, la suegra, todo, todo, todo lo creó él. Todo lo que está en el mundo, él lo creó. Punto número 2. Él es poderoso y debe ser exaltado. Todo el tiempo, si a tu jefe te desvives invitándole la copa de vino, la botella de vino, el regalo, imagínate si en lo terrenal tú te desvives por tu jefe y por agradar a tu autoridad, entonces, ¿por qué no te tendrías tú y yo que desvivir por exaltar la presencia de Dios y el gobierno de Dios en nuestras vidas? Punto número 3. Él está en el control de todo el universo y de las mismas fuerzas de la naturaleza. Aún hoy lo que está pasando, Dios ya lo sabía. Dios tiene el control de todo. Ah, pero Nadir, ¿por qué está muriendo toda la gente? Eso no te lo puedo explicar. Pero Dios sabía. Eso no quita que Dios siga siendo Dios y que Dios siga siendo un Dios de amor. Pero también dice que Él es un Dios justo. Entonces, yo no me voy a meter ahorita en la maldad o no, la maldad del hombre y demás, pero te quiero seguir diciendo que Dios sigue gobernando, sigue amando y sigue siendo justo. Y está en control de todas las fuerzas de la naturaleza. Y punto número 4, somos administradores de los recursos de Dios. Ese fue la conclusión y el entendimiento del rey David. Entonces, si somos administradores de los recursos de Dios, fíjate. Tenemos que entender, si nosotros nos vamos al primer capítulo de la Biblia, inmediatamente después de la creación de la raza humana, afirma que los seres humanos fuimos creados para administrar los recursos de la tierra. En el Génesis, o sea, después de haber sido creado todo, esto ya lo sabía el rey David, pero si me regreso al origen, al Génesis de todo, al principio de todo, dice algo bien, bien, bien importante en el Génesis 1:28, ¿ok? Dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. O sea, y de pronto tú y yo andamos pensando, tenemos pensamientos de escasez y no se puede, y no me va a dar la gasolina. Si todo está creado, si todo es creación de Dios, podemos empezar a hablar a la creación y la creación responderá a nosotros. Dice: y sométanse, sean fructíferos, o sea, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo. Y a veces tú y yo nos estamos desgastando por dominar al que tenemos al lado, cuando la realidad es que la palabra va a responder a lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, desde ahí, si el rey David dijo: a ver, tú eres Dios, gobiernas, eres todopoderoso. Y en el Génesis, antes del rey David, en el Génesis mismo, Dios estaba diciendo que seamos fructíferos, que seamos prósperos, que seamos, que dominemos, ¿verdad?, los recursos. Pues tú y yo andamos medio pataleando a veces. Entonces, tenemos que entender ese criterio, que Dios es el dueño de todo lo creado. Nosotros somos los administradores de toda esa creación, ¿ok? Y que nuestro dinero, nuestras propiedades materiales, nuestra familia, nuestro tiempo, incluso nuestros propios cuerpos le pertenecen y tenemos que administrarlos y cuidarlos porque vamos a rendir cuentas de eso. ¿Y por qué voy a rendir cuentas? Porque soy administrador y los administradores somos responsables ante alguien, ante una autoridad. Para los efectos de esta lección, somos responsables ante Dios. Fíjate, hay una parábola en Mateo 25, del 14 al 30, que es la famosa parábola de los talentos. No sé si la habrás escuchado, yo creo que sí. Dice que el dueño de los talentos llamó a cada uno de sus siervos, los mayordomos, para dar cuenta de lo que habían hecho con los recursos que les habían sido encomendados durante el tiempo que el maestro había estado viajando. Y en otra ocasión Jesús dijo: El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, también tampoco lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Entonces, Dios nos va a confiar recursos en la medida de que nosotros vayamos siendo justos y vayamos siendo cuidadosos de las pequeñas cantidades que hoy tenemos. ¿Ok? Aunque Dios no vuelve físicamente para exigir una explicación. O sea, Dios no viene todos tus días y se te presenta, te toca la puerta, el timbre y te dice, a ver, dame un informe de lo que estás haciendo. Todos los días podemos ir nosotros en oración y presentarnos y explicarle cómo estamos utilizando esos recursos, porque somos responsables ante Él del uso sabio y reflexivo de nuestros recursos materiales y el tiempo que vivimos en la tierra. Señor, tuve, no sé, 12 horas del día, pero las 12 horas, fíjate que me la pasé viendo series. Pues qué ocioso, ¿no? Entonces, a ver, Señor, estuve estudiando tu palabra, Señor, hablé con tal o cual persona, Señor, fui a hacer esto, Señor, llevé, porque acuérdate que el principio fundamental es que seamos administradores del evangelio. Señor, se lo compartí a tal persona, surtió tal efecto, Señor, logramos que se cambie, logramos porque hacemos equipo con él, logramos, Señor, porque tú lo hiciste siempre, que esta persona pudiera cambiar su vida, pudiera cambiar sus decisiones, pudiera con el fin de llevarlos hacia la verdad y la verdad pudiese hacerlos libres y prósperos. ¿Ok? Cuando tú y yo como administradores conocemos o tenemos el conocimiento de esta responsabilidad, nos mueve a reevaluar el uso que le estamos dando a todos los recursos de nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Oye, Nadir, pero ¿cómo aprendo a hacer una administración? O sea, yo no fui a la universidad, yo no estudié a Taylor, yo no estudié a Ford, yo no estudié a Maslow, yo no estudié a muchas cosas. No, no lo estudiaste. Pero no necesariamente necesitas todos esos estudios para saber manejar los recursos de Dios. Las escrituras son el claro ejemplo del manual para las personas maduras. Y digo el manual para las personas maduras porque muchas veces nos va a jalar la oreja, porque muchas veces nos va a exhortar, muchas veces nos va a corregir. Y es el libro perfecto para enseñarnos principios fundamentales de la forma en cómo podemos ser fieles administradores de lo que Dios nos ha encomendado. Fíjate, Pablo instruyó a sus discípulos, a su discípulo Timoteo, para que enseñara acerca de la mayordomía fiel de los recursos materiales en 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida venidera. Pablo dice que seamos imitadores de él como él lo fue de Cristo. ¿Ok? Jamás nos dice, pues, imíteme a mí como persona. Y aún así, él enseña a Timoteo y le dice, a ver, ve a enseñar a otros, por favor, que no se desvíen. Que el que tiene, que tenga, está bien, no está, Dios no está peleado con la riqueza. Pero si nos exhorta que si la tenemos, seamos generosos y abundemos en buenas obras y compartamos. Entonces, la palabra de Dios es un exhorto y es un manual claro de administración en el cual tú puedes ir y tomar esa guía o esa referencia. Nos está mandando justamente la palabra en esa buena administración, ese exhorto a ser buenos líderes, nos dice que también tenemos que ser buenos administradores financieros. Y para eso hay tres principios en las escrituras, ¿ok? Buenos administradores financieros. Tú rindes cuentas de las finanzas ante un consejo directivo. A mí me tocaba hacer los informes también, junto con el área financiera, para poder rendir justamente esos informes. Y yéndome hacia las escrituras, nos presentan tres principios de mayordomía que nos van a ayudar a manejar los recursos de Dios sabiamente para satisfacer de manera adecuada nuestras propias necesidades y también convertirnos en una bendición para otros y para el reino de Dios. Cuando Dios te da, no te da para que te lo quedes tú solo, porque pues qué chiste tendría, si no te lo da para satisfacer tus necesidades, para bendecir a otros y para su obra. ¿Ok? Vamos con estos puntos. Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Del 100% que tú y yo recibimos para la obra, el Señor solo nos está pidiendo el 10%. ¿Por qué? Porque dice, quédate con el 90%, es tan generoso el Señor, que dice, solo ese 10%, ¿ok? Y el resto, haz con él lo que tú quieras, siempre y cuando me honre. Malaquías 3, del 8 al 12, dice, en un conocido texto que habla acerca del diezmo, y este versículo llama ladrones a los que no diezman. Muchos, ¿verdad? En algún momento hemos caído en este aspecto negativo, porque de pronto pues llega alguna situación, ahorita el tema de del confinamiento, de la pandemia, de que si los indicadores hablan acerca de la caída de la economía en las naciones, en México. Entonces muchas veces, a veces el temor natural del poder quedarnos sin algo nos hace retener. Cuando entre más retenemos, pues menos tenemos. Y te digo que Dios es así como que es al revés. Con Dios las cosas son al revés. Él nos exhorta a dar para que entonces nosotros podamos ver la fidelidad de ese Señor, ¿verdad? Aún en los momentos de tribulación. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro a las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Dice, pruébame en esto. O sea, ¿quién podrá probar a Dios? Y él mismo en este verso, ¿verdad? Dice, pues pruébenme en esto, verán, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No, eso es bendición, hasta que sobreabunde. Y yo voy a proteger, es como el seguro de vida. Mucha gente pagamos o paga el seguro del auto, pagamos los seguros de médicos, de gastos médicos, ¿verdad? Me encantaba porque yo me decían, paga el seguro de gastos médicos, paga el seguro de vida de fulano de tal, paga el seguro de no sé qué. O sea, todo el tiempo estamos buscando asegurar nuestros recursos porque creemos que son nuestros, pero Dios dice, nada. Con que el 10% de lo que recibas me lo tengas, tu seguro está. Los seguros de los campos y los cultivos. A mí me tocó también ir a algunos consejos o comités donde se aseguraban los cultivos para que no se perdieran. Pues si la gente conociera y obedeciéramos, ¿verdad?, este principio, estaríamos más que blindados. ¿Por qué? Porque Dios nos autoriza a probar su fidelidad, a traer los diezmos, a hacer tres promesas de gran alcance. ¿Cuáles son esas tres promesas? Bendiciones sobreabundantes, protección frente a cualquier cosa que pueda atentar contra los recursos y una reputación de éxito para aquellos que son fieles. Esos son los principios del éxito. Si te das cuenta, el éxito a la manera de Dios tiene que ver con principios completamente diferentes a los principios que nos enseñan incluso en Harvard. Hay principios de buena administración, como por ejemplo, ya te decía yo, el diezmo es un primer paso. ¿Por qué? Porque el otro 90% también es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que compartir con otros, hay que bendecir a otros. Y sobre todo nos lleva a un principio de planeación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el principio de la buena administración, basado en la Biblia, en el fundamento bíblico, está en Lucas 14:28. Y dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Híjole, esta implicación y aplicación espiritual nos llama, te llama, me llama a hacer un análisis del presupuesto y la planificación del uso de los recursos materiales que están a nuestro cargo. ¿Y cómo preparamos? Mucha gente no tiene la idea, no tiene la idea y no tiene esa guía para poder preparar un presupuesto. Y la verdad es que necesitamos aprender la disciplina de practicar el uso de un presupuesto mensual, un control de gastos por adelantado, designar los recursos existentes para los gastos esperados, los ingresos y las salidas, de acuerdo a las prioridades. Oye, tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el gas, tengo que tener asegurada la comida de la quincena o del mes, no sé, y todo eso lo vamos a asignar tanto esto, esto, esto y esto, diferentes rubros. Eso lo aprendí en estos 10 años. En los organismos empresariales, en las empresas y todo lo que estaban haciendo. Y de verdad que ya cuando tú te sientas y a la luz de la escritura dices, Señor, lo has dicho siempre, lo has hablado siempre. Entonces, si tú eres un líder, si tú estás a cargo de familias, de otros líderes, cuando hables de administración, no pases por alto el hablar acerca del presupuesto, porque eso va a ayudar a las familias a no andar bateando y no... Es más bien a dar tiros de precisión y no andar bateando a la mitad de la quincena. Porque la iglesia también nos hemos convertido en gente de que, ay, te bendigo, te abrazo, te cuido. Pero estamos para enseñar y estamos para aprender también lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Otro principio, primero el diezmo, el otro principio es la generosidad al ofrendar. El dar es una bendición. De verdad dice que mejor es dar que recibir, ¿verdad? Lucas 6:38 dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. O sea, nos llama a ser generosos. La generosidad, cuando tú vas y ofrendas, también trae justamente esa consecuencia, ¿no? De que si damos... Todo lo que recibimos viene apretado, sacudido y desbordado, ¿ok? Es importante, porque Dios nos promete prosperidad. No habla acerca de un evangelio de la prosperidad como se ha tergiversado en muchas congregaciones, pero Dios promete prosperidad por sí sola, no la promete por sí sola, sino como el resultado de nuestras actitudes, de nuestra obediencia. Santiago dice que es posible obtener una respuesta negativa basada en nuestras intenciones. ¿Y dónde dice? Pues Santiago 4:3, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Ok? Entonces cuando yo pido chueco, pues no voy a recibir de parte del cielo. Porque la prosperidad no se concede como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo más grande. ¿Qué es eso algo más grande? Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Porque vas a dar, porque vas a apoyar a otros, porque vas a establecer proyectos, porque vas a establecer empresas, porque vas a plantar viñedos. Porque es en grande, la visión es corporativa, la cosmovisión de Dios supera tus planecitos chiquitos de emprendedurismo, perdón, pero Dios quiere darte grandes empresas. Dios le prometió prosperar a Abraham, ya era rico cuando llegó con el Señor, pero el propósito de Dios en esta prosperidad era constituirlo en una bendición para otros. Hoy tú y yo somos parte de esa bendición que le tocó a Abraham. Asimismo, la promesa de bendiciones materiales de Dios tiene siempre el objetivo final, bendecir a otros. No creas que el Señor te da un carro nada más para que tú te andes paseando por tu chula cara por la ciudad. No creas que el Señor te da una casa para que, bueno, pues ya tú reposes, te quedes. No, es para que puedas abrirla a más gente y puedan conocer la palabra. Es para que cuando haya una emergencia tú puedas disponer de esos recursos y decir, Señor, gracias porque puedo trasladar a alguien en una emergencia. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de estar en un trabajo con cierta influencia y la influencia que otros necesitan es la que tú me diste para que yo la pueda usar. Me tocó muchas veces interceder por trabajadores que no tenían el servicio médico del IMSS adecuado. Dios me dio influencia en ese momento para poder ir a hablar, tocar las puertas, que se me abrieran las puertas y por medio de esa influencia llegar a bendecir las otras vidas. ¿Teníamos algo que ver? ¿Teníamos alguna relación? Ninguna. Pero simplemente se cumplía el principio de que dice Dios, te bendeciré y serás de bendición. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Fui conocida por mucha gente, soy conocida por mucha gente, seremos conocidos por mucha gente porque nuestro nombre será grande, nuestro nombre será famoso y seremos una bendición. ¿Cuándo? Siempre y cuando nuestra actitud sea la correcta delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Yo te quiero preguntar, vamos a hacer un espacio. Como buen administrador, comprométete a disponer de tus recursos de acuerdo con propósitos y prioridades de Dios. Pero, ¿verdad? Yo te preguntaría, ¿qué es lo que estás haciendo en favor del Señor? Y te lo digo, ¿qué estás haciendo en favor del Señor? Solo por decirlo, porque el Señor la verdad es que no te necesita ni a ti ni a mí. Pero solo por la bondad de su corazón permite que nosotros hagamos cosas para que su nombre sea exaltado. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos preocupando más? ¿Por vernos bien nosotros? ¿Por que nuestra casa esté bien? ¿O porque la casa del Señor sea la primera que esté bien? Y como consecuencia venga el bienestar de nuestro hogar. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde están guiando tus recursos? Porque ahí es a donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, si Él ha prometido prosperarnos, ¿le estamos creyendo? ¿Tú y yo le estamos creyendo? Yo te invito a que te hagas esas preguntas en medio de estas circunstancias, Señor, aun cuando hay escasez, aun cuando las vacas se miran flacas, Señor, ¿te sigo creyendo? Aun cuando no tengo trabajo, Señor, a lo mejor no puedo diezmar, pero de lo que tengo, de lo poquito que voy juntando, Señor, ¿llego a tu casa con las manos vacías o llevo algo para ofrendar? Porque de lo poco, dice el Señor, que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. O si traigo 5 pesos, digo, Señor, no es que estos 5 pesos me puedan servir, mejor no te los doy. Acuérdate de la viuda. Las respuestas las tienes tú y que el Espíritu Santo te las dé. Este es un buen tema para poder hablar acerca de la administración. Y quiero cerrar con una oración. La verdad es que a mí me confrontó mucho en su momento. Me confrontó mucho en este tiempo. Y me sigue confrontando todos los días. Pero todos los días me sigue desafiando. Quiero ser una buena líder. Quiero ser una buena líder de mi persona, de mi casa, de mi familia, de los que me siguen, de los que me leen, de los que me observan. Entonces, hay cosas que decirle al Padre. Yo te pido, si está en tu corazón, que me acompañes en esta oración. Y podamos decirle, Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo lo que tengo. Yo solo soy un administrador o administradora de los recursos materiales que tú me has confiado a mí. Y el tiempo que tenga para vivir. No sé cuánto va a ser. Pero me comprometo a administrar tus recursos de manera inteligente y pido tu guía para hacerlo. Enséñame a ser una mejor administradora, a ser un mejor administrador de lo que tengo. Porque sé que cuando yo soy buen administrador, tú me puedes confiar más en el nombre de Jesús. Tú y yo, si hiciste esa oración y la hiciste sincera, hemos hecho un pacto con Dios para administrar fielmente. Anótale en el calendario qué día fue, en qué mes fue, en qué año fue y cuál es tu compromiso. Vivimos en un mundo muy egoísta, muy materialista. Yo no estoy peleada con que la gente tenga mucho y que tenga bien, que tenga bueno, no. Es más, esa es la mentalidad del reino. Pero cuando nos volvemos egoístas y nos centramos, todo lo centramos en nosotros mismos, entonces nos volvemos vidas pobres, con mucho dinero, con mucha riqueza. Alguna vez dije que conocía a muchos ricos pobres, o a muchos pobres ricos. Pero la condición del corazón no eran ellos, era la condición del corazón. Desafortunadamente, como creyentes, hemos sido influenciados por el mundo y hemos adoptado sus actitudes. La avaricia, la codicia, la escasez. pero el dinero y los bienes materiales se han transformado en un propósito de vida, en vez de ser un medio para que Dios bendiga a otros. Utiliza tus recursos como un medio para bendecir a otros y no como el fin de tu vida, el centro de tu vida. Consideremos aprender de la palabra, ser buenos administradores de los dones, del talento, porque nuestra responsabilidad, tuya y mía, es vivir como fieles administradores, estableciendo ejemplos para las generaciones venideras. Tú y yo tenemos el compromiso de enseñar la administración y ayudar a nuestro pueblo a ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sobre todo, para movilizar recursos financieros, para que el reino de Dios pueda venir a la tierra. Gracias por este tiempo. Tú ahora has invertido estos 40, 45 minutos en aprender algo nuevo junto conmigo. Y que ese aprendizaje traiga una luz a nuestro interior para que podamos salir y entonces cumplamos con ese compromiso que acabamos de hacer, de ser fieles administradores, dadores alegres, obedientes, blindados en nuestro éxito, en nuestro futuro y confiados en que nuestro nombre será grande. Porque cuando nosotros somos grandes, aún más se glorifica el Padre. Te abrazo, te bendigo con mucho amor, con mucho cariño. Gracias por seguirme escuchando, leyendo. Y nos vemos en la última que viene acerca del valor de la integridad. Es esta súper, súper, súper mega guaraguau. Así que de gran bendición, no te la pierdas. Y nos vemos en la siguiente misión, en el siguiente episodio. Te mando un besote. Cuídate. Dios te bendice.